presidente del Foro Nuclear. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, ¿tienen ustedes beneficios groseros?
No, tenemos pérdidas abundantes. Lo que es el sector nuclear. Yo represento al sector nuclear y las centrales nucleares, con decir un solo dato, aunque sabemos que no es el más representativo, porque fue el año duro de la pandemia, el año 20, acabamos con unas pérdidas en las 7 unidades nucleares en torno a los 1.000 millones de euros y un flujo de caja negativo en torno a los 500 millones de euros.
Bueno, ayer anotamos todos, y hoy lo recogen los medios de comunicación, como decían ustedes, que con esta situación, con este recorte, con este cambio de reglas que denuncian las eléctricas en general, que crean inseguridad jurídica, el sector nuclear en particular se vería obligado a cerrar. Hombre, saben ustedes perfectamente que las centrales operan con permisos de varios años y si no cumplen los calendarios se enfrentan a sanciones, por tanto no pueden cerrar. ¿Por qué planteaba usted el asunto en esos términos?
No, nosotros es que quizás hayan entendido mal. Nosotros no queremos cerrar, no pretendemos cerrar. Nadie que lleve un negocio adelante quiere cerrar su propio negocio. Eso, en fin, quizás ha entendido mal porque he visto en varios medios de comunicación que dicen las centrales nucleares amenazan con cerrar. Sí. Eso sería una tontería. Es como si un restaurante que le va mal económicamente dice, pues yo amenazo con cerrar. Y dice, no, cierro porque no tengo más remedio, porque no tengo dinero, porque no me llega. Bueno, pues esto es lo que estamos planteando nosotros. Precisamente lo planteamos para no cerrar. O sea, porque lo que queremos es buscar soluciones. Desde hace años, esto lo venimos comentando, diciendo en cantidad de foros y también en la administración, que tenemos un nivel impositivo, las centrales nucleares en particular, otras tecnologías lo tienen mucho menos, pero a las centrales nucleares nos han puesto una serie de impuestos que son redundantes y que normalmente llegan normalmente un año normal al 40% de la facturación que tenemos de entrada. De esos impuestos nadie habla, porque todo el mundo habla del IVA, del impuesto a la electricidad, pero nadie habla en las nucleares del impuesto sobre el combustible gastado o el impuesto sobre las ecotasas de las autonomías, etcétera, etcétera. Bien, normalmente es el 40%, el año pasado llegamos al 61% de impuestos sobre la facturación. ¿Qué ocurre? Que con ese nivel de facturación, evidentemente con un mercado no a los precios actuales, que los precios actuales, por mucho que pensemos, son coyunturales. Cuando digo coyunturales, esto no es un ave de un día, sino que esto va a durar meses, no sé cuánto durará. Pero en nuestro horizonte temporal de funcionamiento, que son los 15 años, los mercados van a ir a precios mucho más bajos, por la gran penetración de renovables. Y con ese nivel de tasas e impuestos que tenemos, 22 euros por cada megavatio hora que producimos, lo que venimos diciendo con los precios de mercado de futuros, nosotros no somos viables económicamente. Si encima nos sacan un proyecto de ley en que nos quieren minorar el precio del CO2, que el mismo gobierno calcula que son otros 8 o 10 euros de impacto sobre nosotros, de manera permanente, pues evidentemente las centrales nucleares no son viables. Y precisamente ponemos esto encima de la mesa para que entre todos busquemos una solución para las centrales nucleares y para el bien de todo el país, porque las centrales nucleares son absolutamente necesarias en la transición energética. Lo ponemos encima de la mesa con mirada positiva, a ver si podemos arreglar la situación.
O sea, en primer lugar, usted me dice que no han amenazado, que no han advertido que van a cerrar si esto no se modifica, y en segundo lugar, está tendiendo la mano a un diálogo con el gobierno que entiendo que no se ha producido. No se produjo antes de adoptar las medidas que ayer se conocieron y no sé si se ha producido hoy.
Sí, contactos hemos tenido. Hemos tenido previos a todo esto. Es decir, nosotros esto...
¿Y ya les anunciaron lo que iban a hacer?
No. Estas medidas no. Las medidas de ayer no. Y las medidas de ayer fundamentalmente nos aplican a nosotros, por supuesto, pero aplican a muchas más tecnologías. Es decir, que la misma vicepresidenta del Gobierno calculó en un impacto de 2.600 millones solamente la rebaja en el, en el, en el gas, que son 60 euros megavatio hora más o menos de minoración en el precio. Pero eso no nos aplica solo a nosotros, aplica a todas las tecnologías que no emiten CO2. Lo que nosotros estamos hablando no es de las medidas de ayer exactamente, que esto es algo adicional, sino de las medidas que ya estaban antes, es decir, del nivel impositivo que teníamos y de la ley que ha introducido el Gobierno en el Congreso para que se tramite con la minoración del CO2. Sí hemos tenido contactos con la Administración y nosotros estaríamos dispuestos a vender nuestra energía a un precio fijo, que lo hemos calculado entre 57 y 60 euros, dependiendo de cada central, habría que afinar los números, pero podría ser en ese entorno que podríamos vender nuestra energía, por ejemplo, para cubrir toda el PVPC, la tarifa regulada, y podríamos cubrirla a esos precios, pero eso sí, de manera permanente durante el funcionamiento de las centrales hasta el año 2035.
¿Pero eso permitiría bajar el precio de la factura de la luz?
Evidentemente bajaría el precio de la factura de la luz, porque una parte, el 22% de la energía eléctrica española lo produce la nuclear. Si en lugar de estar cobrando 180, cobra solamente 60, evidentemente cantidad de clientes se verían beneficiados. Lo que pasa es que lo que decimos nosotros es que esto no debe ser coyuntural,
claro.
Es algo permanente, y lo que tenemos que hacer es buscar los mecanismos administrativos y legales que nos permitan esa aplicación. Es decir, el Gobierno lo que dice, y seguramente con muy buen criterio, no lo pongo en duda, que desde la Unión Europea no se puede intervenir en el precio de una tecnología. Pero entonces tenemos que buscar una solución, porque la posibilidad de ofertar a 60 euros de manera permanente existe, nosotros la tenemos, y busquemos un mecanismo administrativo legal, de tal forma que eso lo podamos hacer efectivo, y entre todos intentemos bajar el precio en el mercado. Y no solamente eso, sino en darle continuidad también a las centrales nucleares y que los clientes no se vean con estos vaivenes de precios.
¿Sienten ustedes que con ese decreto que está en marcha en el Parlamento al que hace referencia, señora Arruce, y con el paquete de ayer se crea una atmósfera de inseguridad jurídica?
Bueno, no es que lo crea yo, lo he visto ayer y hoy en simplemente en la bolsa. No hay más que fijarse en la bolsa y las acciones de las compañías eléctricas principales pues han caído ostensiblemente.
7.000 millones de euros se han perdido.
Exactamente. En estos dos días, entonces, sí. Por eso digo que no hace falta ni que lo valore yo. Mm. Es decir, solamente ya los mercados, si valoran eso, es porque dicen, hombre, invertir en unas empresas en las que de repente te entran unas modificaciones en las reglas del juego que no puede controlar la empresa, pues evidentemente eso crea una cierta inseguridad y el riesgo es el que la inversión se retraiga. Y eso lo estamos viendo en el muy corto plazo.
Estamos dialogando con Ignacio Arruce, presidente del Foro Nuclear. Señor Arruce, ¿tiene usted inconveniente que alguno de los tertulianos que tengo aquí, que son Andrés Rodríguez y Jesús Morales, le plantee alguna cuestión, si quieren?
Encantado de la vida.
Andrés.
Buenas noches, señora Arruce. Yo le quería hacer una pregunta un poco más literaria, incluso. Yo quería preguntarle si todavía en la sociedad española existe animadversión a la energía nuclear y si eso es algo que tiene un componente político que viene desde los años de la transición.
Evidentemente sí lo hay. Hay una parte de la sociedad que tiene, no solamente en España, en todos los países. La energía nuclear siempre ha sido muy controvertida. Y nosotros, que nos hemos dedicado siempre a esto, yo llevo desde los años 70 y a finales de los 70 dedicados a la energía nuclear y he visto la evolución. Evidentemente, la energía nuclear hay un componente de rechazo más o menos importante, un cierto rechazo ideológico, un cierto rechazo que yo lo puedo entender también porque hay una sensación que puede tener una parte del público en cuanto a los desechos radiactivos o la seguridad de las centrales, etcétera, cosa que venimos explicando continuamente que ante esos problemas hay soluciones y las centrales nucleares funcionan maravillosamente, sin sobresaltos, etcétera. Pero efectivamente sí hay ese cierto rechazo. Lo curioso es que en este momento, y eso es lo que a mí me ha causado bastante impresión en estos dos días, cuando nos han dicho que nosotros amenazamos con el cierre de las centrales, cosa no, más lejos de la realidad imposible, porque lo que queremos es que funcionen, evidentemente, que es nuestro negocio. Pero lo curioso es que me dicen esto, y he visto como un chantaje al gobierno, y lo dicen personas que hasta ahora lo que decían era que había que parar todas las centrales nucleares inmediatamente. Entonces, yo habría pensado, bueno, pues estas personas estarán encantadas que nosotros digamos que vamos a cerrar las centrales nucleares. Bueno, pues no, ahora se lo consideran como un chantaje. ¿Y por qué? Pues porque una cosa es la ideología y otra es la realidad. Y cuando la realidad se impone y se ve que la energía nuclear en este momento en España es absolutamente necesaria, pues no se puede prescindir de ella, por mucho que ideológicamente no te guste o porque tengas esos resquemores.
Nos lo recordaba el propio señor Araluce, en la energía nuclear, en la generación total de energía en nuestro país, están en el 22, entre 22 y 25%, ¿no?
Sí, aproximadamente, sí, en los últimos 10 años.
Sí, Jesús Morales.
Sí, a ver, yo una pregunta, justo usted ha dicho que la energía nuclear es absolutamente necesaria en la transición ecológica. Y luego ha hablado de que efectivamente el final está aparcado para 2035. La guerra la dan por perdida, eso es una cosa. Y la segunda es, si cree que España en el 2035 estará preparada para vivir sin la nuclear.
Bien, yo digo, yo personalmente como nuclear nunca daría por perdida una guerra de este tipo, porque yo creo que la energía nuclear es una solución fantástica para el futuro. También soy realista. Y en este momento hemos llegado todos a un acuerdo de que entre el 2027 y 2035 iremos parando paulatinamente todas las centrales. Mi preocupación en este momento es que por lo menos ese programa se cumpla, que mantengamos las unidades, la primera a parar en el 2027 y la última 35, y no antes. Evidentemente hay otros países con otros entornos en que se está apostando por la energía nuclear de futuro. Hay gente que cree que la energía nuclear está de capa caída en el mundo, y eso es porque nosotros, los europeos, en general los europeos y norteamericanos, nos miramos mucho al ombligo y estamos pensando que lo que no ocurre aquí no ocurre en ningún sitio. Entonces, realmente en Estados Unidos y Europa hay un declinar de la energía nuclear con respecto a antes. Pero en otros países del mundo es al revés. Hay un enorme lanzamiento de la energía nuclear. Y países que nadie podía pensar que querían construir centrales nucleares, léase Emiratos Árabes, tiene ya centrales nucleares, como una solución de futuro. Lo que pase aquí a partir del 2035 se me escapa un poco. Yo, leyendo el PNIEC y con la gran penetración de renovables que se supone que se va a instalar en España y con un desarrollo del almacenamiento de esa energía durante las horas valle, etcétera, etcétera, pues a lo mejor podría ser. Y de hecho, así lo contempla el PNIEC.
Ignacio Arluce, presidente del Foro Nuclear, muchísimas gracias por su presencia esta noche en La Brújula. Que tenga usted muy buena noche.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.